de la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 15. Por eso también yo, al tener noticias de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando estábamos cantando, me vinieron al corazón estas palabras, y por eso las he leído. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad, y me venían al corazón porque yo miraba a esta gente, muchas de cuyas caras, estos chicos, estas chicas, hace muchos años que yo les conozco, y a otras personas. Y entonces me daban ganas de decir: Señor, te doy gracias porque están aquí, porque lo siento parte de mi vida, lo siento parte de mi ser, parte de mi trayectoria, parte de lo que llevo más profundo en el corazón. Y lo que llevo más profundo en el corazón es esta gracia del Señor Jesucristo. El haber descubierto juntos durante años la grandeza del poder que Dios desplegó resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos. Y resucitándonos a todos nosotros, y dándonos a todos nosotros la fuerza y el poder de la perseverancia. Entonces, pues, me pongo a hablar esta tarde, digamos, con ese sentimiento de fraternidad, con ese sentimiento de comunidad, de comunión, de familia, de que estamos en casa y de que estamos diciendo en casa cosas, pues, de casa. Pero ¿cuál es la cosa de casa que yo esta tarde quería transmitir? ¿Cuál es lo que tengo en el corazón o qué es lo que tengo en el corazón? Yo no sé si lo sabré transmitir, pero lo que tengo en el corazón es a Jesucristo. Esa es la cosa de casa más importante. A Jesucristo. Es el amor. Es el amor de mi vida. Es el amor de vuestra vida. Pero no es fácil. No es fácil llegar a Jesucristo. Yo tengo una hermana en este momento, la hermana pequeña que tiene 53 años, que tiene un cáncer muy duro, muy fuerte, un cáncer viejo, porque tuvo tres años, hinchado un pecho, y por más que le hacían pruebas siempre le dieron negativo, le dio negativo. Y después el cáncer apareció por otra parte, le quitaron el pecho y no sé cuántas cosas, y le están dando quimioterapia hasta que resista. Hasta que resista. Porque, bueno, ella es enfermera y sabe muy bien lo que tiene. Y se ha puesto prácticamente en el cero. Se ha puesto prácticamente en la muerte. Todo lo que sea, todo lo que no sea muerte es un regalo para ella. Y entonces, interiormente está muy bien, exteriormente está destrozada, claro, pero destrozada por la quimio, pero interiormente está muy bien. Es decir, el Espíritu Santo está con ella, le ha soplado, le ha dicho montones de cosas, y tiene fuerza, de tal forma que, por ejemplo, te dice, yo nunca jamás, es que ni se me ha pasado por la mente y el corazón preguntarle a Dios por qué. Preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? Dice, nunca. Dice, si yo dijera eso, me temblaría todo mi ser. Dios es bueno, Dios es amor, y yo sé que todo lo que me suceda, llore las lágrimas que llore, va a ser por amor de Dios. Y entonces yo le decía que muy bien, y era verdad. Pues yo veo cómo el Señor la trabaja, y la está trabajando interiormente. Pero a mí me gustaría, y se lo decía, Trini, es que a mí me gustaría que pasaras de Dios a Jesucristo. Porque ella siempre me hablaba de Dios. Siempre, porque Dios, digo, vamos a rezarlo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que pase de Dios a Cristo. Porque el gran descubrimiento de la vida, el gran descubrimiento de casa, de la familia, de la humanidad, el gran regalo es Cristo. Dios es una palabra abstracta todavía. Dios es una palabra lejana. Hay muchos dioses. Todo el mundo tiene su Dios. Muchos nos fabricamos dioses. El Dios que lo concreta todo. La verdad revelada de Dios. La palabra de Dios. La cercanía de Dios. La sonrisa de Dios. Se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Y esto parece muy fácil a la cabeza, pero no es tan fácil al corazón. No es tan fácil al corazón. San Pablo dice varias veces, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, o sea, Jesucristo es revelación. No lo podemos conocer ni por catequesis, ni lo podemos conocer por teología, ni lo podemos... es revelación. Y por eso cuando San Pablo dice aquí en esto que os he leído, le pido a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación para conocer. Y eso es lo que hago yo esta tarde. Pedirle al Señor que os dé espíritu y sabiduría, de sabiduría y de revelación para conocer a Cristo en el corazón. A Cristo en el corazón. Porque en Cristo está la palabra de Dios, está la presencia de Dios. En Él habita la plenitud de la divinidad. En Él está todo. Y es nuestro. Está ahí, es cercano. Porque nosotros estamos salvados en Jesucristo y por Jesucristo. Pero que nadie se confunda. Estamos salvados por el hombre Jesucristo. Por la humanidad de Jesucristo. O como nos dice San Pablo a los colosenses, en su cuerpo de carne. En su cuerpo de carne. Dios no ha sufrido por nosotros. Ha sufrido en su Hijo. Ha sufrido Jesucristo. El hombre Jesucristo. Y entonces, pues, cuando se va a confesar, mucha gente dice, o le dices, mira, pues únete en estos sufrimientos que tienes a Jesucristo. Dice, ah, va, pero Jesucristo era Dios. No entiendes nada. No entiendes nada. Jesucristo no era Dios. Mejor dicho, era Dios, pero en este mundo pasó en forma de siervo. Fue hombre. Y sufrió la fe y la oscuridad. Y estas cosas, pues como tú las sufres. Como mi hermana la sufre. Y decía, dice un texto de San Lucas, que a mí me parece precioso, y a raíz de esto de mi hermana, pues se me ha revelado todavía más claro, Dice un texto, cuando habla San Lucas en la agonía de Jesucristo, figuraos lo que dice, cuanto más entraba en agonía, más perseveraba en la oración. Hacía una oración todavía más profunda. Cuanto más entraba en agonía. Esto yo lo veo por mi hermana sencillamente porque veo que hay momentos los jueves por la tarde cuando después de la quimio está en agonía. Y la única forma de superar la agonía es entrar más profundamente en oración como Jesucristo. Y Jesucristo no pudo somatizar esto. No era tan Dios como parecía. Era un hombre, como tú y como yo. No lo pudo somatizar de tal forma que su cuerpo tuviera paz. No. Más profundamente entraba en la oración. ¿Y qué le sucedió? Que su sudor se transformaba en gruesas gotas de sangre que caían por tierra. Eso nos dice San Lucas. Es decir, no me digan ustedes a mí que este que sufría Getsemaní no era un hombre. No me digan que a ti no te puede pasar lo mismo. No me digas que a ti no te está pasando lo mismo en este momento. No me digas que tú para salir de tu angustia, de tu situación difícil, humana, de hombre y de mujer, no necesitas también intensificar tu oración. Y no me digas que a lo mejor no lo puedes somatizar. Jesucristo no pudo juzgar a Dios. ¿Por qué? Pues porque no tenía pecado. Tú puedes juzgar a Dios y a lo mejor somatizas o te liberas de la terrible presión del sufrimiento a lo mejor juzgando a Dios, o a lo mejor sabes Dios qué. Jesucristo ni podía eso, por eso sudaba gotas de sangre. Era más hombre todavía, porque tú puedes escapar de la humanidad y puedes escapar juzgando a Dios. Jesucristo no podía. Entonces, yo no sé la situación que estás tú viviendo en este momento. Me gustaría saber la situación de cada una de las personas que hay aquí para entrar más profundamente en oración, para entender mejor a este hombre, para llegar a lo profundo de su realidad y entender cuál fue el poder de Dios que le resucitó de sus propios infiernos, que le resucitó de su propia muerte y le sentó a la derecha de Dios Padre. Porque no os equivoquéis, el que está sentado a la derecha de Dios Padre no es Jesucristo como Dios, es el hombre Jesús. Hasta ahí llega el hombre Jesús, muerto y resucitado, el hombre Jesús. Es decir, el hombre Jesús, la humanidad de Jesús está sentada a la derecha de Dios Padre, por encima de los principados, de los ángeles y de todo esto que nos dice aquí San Pablo, sentado a la derecha de Dios Padre. Es decir, también tu situación, también tu cruz, también tu cáncer, también tu dificultad, también tu cosa, digamos, tiene ese ciclo o tiene esa posible transformación que te siente a la derecha de Dios Padre o que nos siente a la derecha de Dios Padre. Por eso yo decía, hablar de Jesucristo pues es hablar de casa, hablar de lo nuestro. Hablar de tu fe, de mi fe, hablar de tu oscuridad, de mi oscuridad, hablar de lo que te une, de lo que me une. Por eso me gustaba tanto ver estas caras. Porque ¿qué nos va a unir a nosotros nada más que esto? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué puede unir en este mundo más que esto? ¿Qué nos puede unir en este mundo más que Jesucristo? Nada, ni la espada, ni la persecución, ni el sufrimiento, ni nada nos puede separar del amor de Jesucristo, porque el amor de Jesucristo es íntimo, es tan interior, sencillamente, que no te lo sacará nadie del alma, que no te lo puede sacar nadie en el alma. Entonces, pues, es el huésped de la familia, es el huésped del retiro, es la presencia más soberana que tenemos en este retiro, es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que lo preside, y Él es el que nos da su espíritu, Él es el que resucitado nos convoca aquí, Él es el que me da a mí la palabra, Él es el que te da a ti la escucha, Él es el que pone el sentimiento en tu corazón, Él es el que verdaderamente actúa y llega hasta ti. Pero siempre, siempre, no nos olvidemos del hombre Jesús. Es el hombre Jesús. Porque con una facilidad extrema nosotros podemos hablar de Dios como un ideal, como algo más allá de mis sufrimientos, como algo más allá de mis alegrías, como algo que algún día quizá me encuentre con Él. Pero mientras tanto en mi vida estoy solo. Mientras tanto en mis cosas estoy solo. Y entonces te estás perdiendo lo más importante que tiene todo esto. Cabeza de la iglesia, dice aquí San Pablo. Cabeza de la iglesia, es decir, cabeza tuya. El primero que pasó por problemas, el primero que pasó por las dificultades que tú pasas. Y solamente cuando vives en Jesucristo la realidad que tú pasas, es cuando te das cuenta de que esa realidad ya está vencida, de que esa realidad ha sido vencida en Jesucristo. Y si ha sido vencida en Jesucristo, puedes tener esa doble dimensión de la que os estoy hablando de mi hermana. Una dimensión en la carne destrozada y otra dimensión en el espíritu, con muchas lágrimas, pero también en algún momento exclamando, ¡qué gozo! Tengo gozo. Y tengo gozo porque es que todo lo que me pasa, y varias cosas me contaba, decía, solo por esto merece la pena tener un cáncer. Así cuando oyes esas palabras te quedas un poco, no sé, en tembleque. Solo por esto merece tener un cáncer. Solo por comprender ciertas cosas interiores merece la pena. Yo no sé si es necesario tener un cáncer o no, pero los cánceres existen, la vida existe, la realidad existe, tú existes, yo existo, y mañana me lo puedes contar y en este momento me lo puedes contar, y yo te lo puedo decir. Y la vida siempre es así. Y yo estoy hablando en este momento de pie porque me acabo de tomar un ibuprofeno. Si no, yo no estaba hablando de pie porque mis cervicales no me permiten, esto, mis lumbares no me permiten estar de pie. Pero como me he tomado el ibuprofeno, pues hablo de pie, que estoy mucho más a gusto hablándoos de pie. Y esta es la realidad de la vida, ¿verdad? Esta es la realidad en la que funcionamos. Pero a mí Jesucristo me vale muchísimo. A mí Jesucristo me vale muchísimo. Y no para salirme de mí mismo, no para salirme de mi pena, no para salirme de mi cruz, no para salirme de mi realidad, sino para entrar más profundamente en la realidad. Porque la realidad de la cruz no se salva sublimándola, huyéndola de ella, sino insistiendo más profundamente en la oración. Insistiendo más profundamente en encontrar y aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando encuentras y aceptas la voluntad de Dios, como que se te abre un panorama distinto, que puede ser en pleno sufrimiento, un panorama de gran gozo. Entonces, pues bueno, pues quizá esto es lo que el Señor quiera que transmita yo esta tarde aquí. Porque es lo que me sale y es lo que me está saliendo del corazón. Y a mí cuando me salen estas cosas así, pues miro a la gente que me está escuchando y digo, lo que habrá por ahí. Lo que tendrá cada uno. ¿Cuántos cánceres de cuerpo o de alma o de convivencia o de situaciones habrá en cada una de las personas? Porque cuando Dios quiere decirte esta palabra esta tarde, cuando Dios quiere hablarte de esta forma esta tarde, cuando Dios quiere decirte, insiste en la oración, que yo estoy contigo y que tú vas a experimentar y estás experimentando y seguirás experimentando mi fuerza y mi poder y el poder que Dios desplegó en su Hijo Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos, pues cuántas cosas habrá por ahí. Pero el Señor os dice una palabra. Y os dice una palabra de vida. Y os dice una palabra de resurrección. Y esa palabra de vida y de resurrección es que no estáis abandonados. Para nada. Que el Señor está en tu problema. Que el Señor está en lo que tú estás sufriendo ahora. Que al estar a oscuras muchas veces te parece que lo estás viviendo tú solo. Que está el Señor ahí. Que Jesucristo, cuando más entraba en agonía, prolixius orabat, decíamos en latín. Es decir, más profundamente se sometía a la oración, precisamente no solamente para no rebelarse contra la voluntad de Dios, sino para entenderla. Para entender que Dios está más allá de esa cosa, más allá de esa cortina, más allá de esa dimensión, más allá de todo esto. Entonces Dios está ahí. Dios está a la otra parte. No sé dónde, pero a la otra parte. Más allá de tu oración. En Jesucristo. Mejor dicho, sí sé dónde está Dios. Dios está en la cruz de Jesucristo y en la cruz de Jesucristo resucitada. Por eso, para llegar a ti, Dios quiere sencillamente encontrarte allí, en la propia cruz de Jesucristo y esta cruz resucitada. Porque tenemos que tener en cuenta la prueba de la fe. La prueba de la fe, siempre la prueba de la fe será la cruz. La cruz, la prueba definitiva de la fe siempre será la cruz. La fe no siempre es cruz. La vida no tiene por qué ser cruz siempre. ¿Por qué? Porque la vida es lo que es. La vida tiene espacios maravillosos, tiene espacios bonitos, tiene espacios divinos, tiene espacios de Dios, espacios en los que Dios se hace presente y en los que tú, por ti mismo y por ti misma, pues sencillamente puedes disfrutar de mil cosas y hazlo. Y hazlo, porque mi hermana, que vaya, que la estoy poniendo hoy, por ejemplo, mi hermana, el día que la operaron de cáncer, cuando ya salió del quirófano y andaba así un poco... Ya con un poco de conocimiento, ¿sabes lo que dijo? Si tenéis un euro, gástalo. Si tienes un euro, disfrútalo, gástalo. ¿A qué quieres el euro? Pero que te va a venir esto, gástatelo, disfrútalo. Y todavía lo sigue diciendo. Disfruta el euro que tienes, hombre, no lo guardes ahí, no ves que te viene una cosa de estas y se te fastidió todo. Disfrútalo en el nombre del Señor. Disfruta ese euro que tienes, disfruta esa vida que tienes, disfruta ese tiempo que te da el Señor. Disfrútalo, como dice el libro del Eclesiastés también, en el Señor, y vive en la paz profunda, y vive en la alegría de Dios, y vive en las cosas que Dios te da. Y no le hagas a Dios el feo de no disfrutar de su creación. Porque ha creado cosas maravillosas precisamente para ti. Ha creado cosas impresionantes para ti. Esta mujer que está aquí se llama Clara. Y un día me contó que un profesor suyo, de física cuántica me parece que era, un profesor holandés, alemán, que había estado en un campo de concentración, el hombre ya con Parkinson y todo esto, pues explicando la evolución, se le caían las lágrimas pensando en cualquier piedrecita que hay por los caminos, pensando en un árbol que nace, pensando en el campo. Y diciéndoles a los alumnos, vosotros sabéis la cantidad de miles y miles de millones de años que Dios les ha que a Dios le ha costado preparar la tierra para que tú la disfrutes ahora. Y el hombre, que tenía que ser profundamente creyente, pues ese hombre lloraba por una piedra, porque a Dios le ha costado millones de años preparar una tierra como esta. Y tú, cuando vayas por esos campos, disfrútalos. Disfrútalos. Es decir, pues, vive tú la vida. Que no te viva ella a ti. Porque por este mundo pasan muchos hombres sin objetivar nunca la realidad. y sin disfrutarla nunca, porque como todo lo viven, somatizándolo, todo lo viven desde sí. Pero que no, que es todo muy bonito. Encuentra la belleza de la creación en sí misma. Acércate a ella. Mírala. Escúchala. Huélela. Huélela. Saboreala. Es que no sabía si decía olela. No. Huélela. Saboreala. No te mires tanto a ti mismo que lo estropeas todo. Que lo estropeas todo, que si vives para ti mismo y no haces nada más que vivir para ti mismo, no ves nada. Y entonces te pasas por la vida sin vivir la vida. Es ella la que te ha vivido a ti y te ha destrozado. Vívela tú a ella. Si tienes un euro, gástatelo. Si tienes un euro, gástatelo. Objetívalo. Objetiva ese euro, que a lo mejor te lo guardas. Y te lo tienes en el bolso, siempre ahí metido en el bolso. Y al final, te mueres. Y tienes que sacar la mano, y tienes que sacar la mano de la caja y tirar el euro para no ir al infierno. Pues, disfrútalo antes. Disfrútalo antes. Por eso os decía que la vida, y es a lo que voy, que la vida no solamente es cruz. Todo esto de que os estoy hablando ahora, todos estos profundos sentimientos, y después de que Clara me contó eso, yo este verano, cuando iba por mis montañas de León, zapateando por esos caminos con piedras de canto rodados o piedras calizas, algunas veces decía, ¡jo, lo que le ha costado a Dios hacer esta piedra que me ha hecho tropezar a mí! Pero me parecía maravilloso. Me parecía maravilloso porque yo veía aquellos montes, yo veía aquella cosa, digo, pues es verdad. Es verdad, ¿por qué no voy yo a vivir la vida pensando lo que le ha costado a Dios prepararnos esta maravillosa morada? Esta morada genial, maravillosa, donde se puede disfrutar de tantas cosas, donde se puede vivir tantas cosas. Todos, cada uno de los días de la vida. Hay que darle gracias a Dios porque cada uno de los días de la vida es un regalo que te posibilita el darle gracias a Dios, el alabar a Dios, el cantar a Dios. Estas canciones tan bellas que habéis cantado, el bogar mar adentro en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios. Todo esto es parte de la vida. Todo esto es una realidad profunda. Pero también es verdad que en algunos momentos te llega la oscuridad, te llega la cruz, te llega el no saber, te llega aquello que en el fondo y en el fondo, ¿y por qué llegará esto? En el fondo y en el fondo, la prueba definitiva de la fe es la cruz. La prueba definitiva de que tienes fe, la prueba definitiva de que estás con Dios, que estás con Jesucristo, la prueba definitiva que estás dispuesto incluso a morir en la fe de Jesucristo, la prueba definitiva de sentir que mueres con Cristo para ser resucitado con Cristo, es la cruz. Te llegará cuando te llegue, te pasará a lo mejor, la superarás, volverá y no dejará de volver, porque siempre, en definitiva, vuelve. Y al final, muy mal. Porque ayer, ¿hoy qué es? Antes de ayer, por primera vez en mi vida he visto una cosa. Y es que a las 9 de la noche, en el cementerio de Colmenar Viejo, enterraron, mejor dicho, cremaron a una amiga. A la hermana de una amiga, a la hermana de una chica de las que tocan en Maranata, joven también, que se murió. Y entonces el señor, que tenía que bajar la cortina para que no lo viéramos, pues tardó en bajar la cortina. Y entonces metieron a la chica, vamos, metieron el féretro en el horno, y antes de bajar la cortina, todas las llamas. Pero llamas de hoguera. Las que estaban a mi lado, esta noche no dormimos. Terrible. terrible. Un negrito que a lo mejor le conocéis, que hay en Maranata, que se llama Simón, decía: la hoguera, espera a ver si me acuerdo, la hoguera de las vanidades. Aquí se mueren todas las vanidades. Aquí termina todo. Yo, hasta hace poco, quería que me cremaran y no que me enterraran. Ahora ya después de ver eso, no. Porque mira que si me pilla vivo esas llamas. Oh, qué cosa más horrorosa, qué cosa más tremenda. Pues más allá de eso. Entonces, entrar en la dimensión de la cruz puede ser entrar en la dimensión de Jesucristo, en la dimensión del gozo, y es, y para nosotros tiene que ser entrar en la dimensión del gozo, porque es la prueba definitiva y porque es la unidad más profunda con Jesucristo, y es por donde tú puedes de alguna forma pues llegar a sentir una presencia de Dios como en ninguna cosa. Como absolutamente ninguna cosa. Más que caminando por los campos, más que en todas las bellezas y más que en toda la cosa, que mira que está Dios ahí también. Y mira que es bello todo eso, pero en definitiva yo no sé por qué están hechas las cosas de tal forma que solo entrando por esa estrechez de la cruz o de la espesura, como decía San Juan de la Cruz, llega a... Pero no me miréis así, que a vosotros no os ha llegado todavía. Que vosotros estáis muy tranquilos, que vosotros estáis muy bien. Pero Dios os dice estas palabras esta tarde sencillamente para que entendamos a Jesucristo. Para que entendamos a Jesucristo, puesto que Jesucristo no vivió ni murió otra cosa nada más que la que tú vas a vivir y morir. Es decir, Dios te lo puso delante. Las cosas no nos vienen de Dios, las pruebas no nos vienen de Dios, las enfermedades no vienen de Dios. Como dice el Vaticano II, estas cosas tienen sus propias leyes. Son la medicina y la biología, las cosas son autónomas, vienen por sí mismas, tienen sus propias causas. Entonces, ¿qué sentido tiene Jesucristo? Vivirlas antes que tú. Vivirlas antes que tú, para que cuando tú las vivas, no te sientas en la soledad total, sino que alguien pueda vencer tus cosas dentro de ti. Y ese alguien ha sido Cristo Jesús. Yo pensando estos días de atrás en este texto del que os estoy hablando, de Lucas, que cuanto más entraba en oración, cuanto más entraba en agonía, más oraba, y que le sudaban gotas de sangre, es decir, que no pudo sobatizar Jesucristo, que no pudo encontrar la paz Jesucristo en su cuerpo, sino que le brotaban estas gotas de sangre, este sudor. Yo me imaginaba cómo ha cargado con tu pecado, cómo ha cargado con mi pecado, cómo ha cargado con tu soledad, cómo ha cargado con mi soledad, cómo ha cargado con todas nuestras soledades. Y entonces le miraba con profundo respeto y con profundo cariño también. Con profundo cariño, porque desde ese momento yo entiendo que me pase lo que me pase, yo voy a estar protegido. Yo voy a estar querido. Yo voy a estar acompañado. Hay algo ahí dentro de mí que sencillamente nunca estará solo. Si morimos con Cristo, dice San Pablo, nunca estará solo. Más allá de tu soledad está la presencia de Jesucristo que pasó antes por todas esas cosas. Y esa presencia de Jesucristo que pasó por todas las cosas que tú estás pasando ahora, esa presencia es la que te quiere el Señor regalar esta tarde. Esa presencia de fe, esa presencia de caricia, esa presencia de sanación, porque Dios te quiere regalar esta tarde la presencia de Jesucristo de sanación para tus soledades, para tus oscuridades, para lo que tú en este momento no acabas de asumir ni puedes asumir. ¿Por qué? Porque en esa presencia tú vas a poder entregar todas las cosas que te están pasando, y en este retiro se te van a resucitar. En este retiro se te van a resucitar. Es decir, ¿qué quiere decir que se te van a resucitar? Que vas a salir de aquí con todas estas cosas entregadas al Señor y diciendo: Señor, gracias porque tú viviste lo que yo vivo antes que yo. Y lo viviste para mi propia resurrección. Para que yo siga adelante en el camino, para que luche, para que, no sé, de una forma o de otra, mi corazón esté siempre y se sienta siempre contigo, acompañado y viviendo toda mi realidad desde algo que para mí sería inimaginable. Yo me imagino desde la situación en la que está viviendo mi hermana, un cáncer de ese tipo en soledad. Yo me lo imagino. Sola. Es decir, sin esa interioridad. A mí no me extraña que, como a mi hermana han dicho de todo, chútate bien, búscate desde heroína o cualquier cosa, sublímalo como puedas, lucha con toda tu alma, que todo depende de ti. Y dice mi hermana, todo depende de mí. Todo depende de mí. Pero si soy una piltrafa. Que todo depende de mí. Claro que el ánimo es una cosa buena. Claro que sí, pero yo, todo depende de mí. Depende de la situación que estés. Pero sencillamente sentir que estás acompañado y protegido por dentro, pues es una cosa que realmente es la fuerza de Jesucristo en ti, la presencia de Jesucristo en ti. Por eso no basta Dios, porque Dios no ha muerto por ti. No basta Dios. Ha muerto Jesucristo, el hombre Jesucristo, en el cual habita la plenitud de la divinidad. El tuyo, el que está cercano a ti, el que te ha querido regalar Dios, aquel que Dios te ha hecho parte de tu camino, se llama Jesús. Y es un hombre. Es el hombre Jesús. Por eso vamos a pedirle al Señor en esta tarde, sencillamente, Señor, revélanos a Jesucristo. Revélanos como hombre. Revélanos como sufridor. Revélanoslo como resucitado. Revélanoslo como tú mismo. Tus ojos, tu cara, tus sentimientos, tu corazón, tu vida, que está actuando en mí. A través de Jesucristo nos está queriendo Dios. Y solamente a través de Jesucristo. Porque Dios no puede querer ninguna cosa a no ser a través de Jesucristo, su Hijo. Porque fue su modelo para construir este mundo. Mirando a Jesucristo, ha construido este mundo. Hace poco di yo una charla en Ocaña. Y estaban cuatro mujeres y yo. Después de la charla estábamos tomando algo en un bar. Y yo había hablado de que Dios no nos ama directamente a nosotros. Nos ama en Jesucristo. Y una de las chicas, pues que no lo entiendo. Y tratábamos de explicarle que sí, mujer, que te ama en Jesucristo. Pero yo no lo entiendo. Ella estaba acostumbrada a entregarle su vida a Dios, a entregarle su desde el amanecer, todo el día a Dios, sus cosas a Dios. Pero nunca había necesitado poner a Jesucristo entre Dios y ella. Decíamos que no, que eso no lo puedes hacer. Es por Él, con Él y en Él. Es en Jesucristo. Que todo esto sucede a través de Jesucristo. Que en la misa solamente hacemos una ofrenda, y esa ofrenda se llama Jesucristo. Y a través de esa ofrenda tú quedas justificado, a través de esa ofrenda tú quedas amado, porque te unes con Jesucristo. Y entonces la fuerza de Jesucristo llega a ti y sientes el amor de Dios en Jesucristo y por Jesucristo. Y la chica pues no lo entendía, hasta que esta misma Clara le dijo, mira, esto es como un canje de rehenes. Y de repente, no sabemos por qué, ella empezó a llorar y dice, lo estoy entendiendo, un quebrantamiento. Y cuando volvíamos a Madrid, que hay 63 kilómetros, era ella la que conducía. Y volvíamos los cinco en el coche. Yo en algún momento que iba a su derecha, digo, esta no se estrella. Porque iba conduciendo, charlando sin parar un momento. Lo entiendo. Figúrate tú. Y decía, lo entiendo. Pero es que entiendo una cosa. Lo grande que es Jesucristo para mí. Y lo pobre que me hace a mí. Es que soy súper pobre. Yo quería ofrecerle a Dios mi vida, pero si yo no le puedo ofrecer a Dios nada. Yo a Dios solo le puedo ofrecer mi pecado. ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Mi pecado, pero mi vida, ¿qué? Yo no se la puedo ofrecer. A no ser en Jesucristo. Y a través de Jesucristo. qué grande es Jesucristo, cómo me avala delante de Dios, cómo me llega realmente delante de Dios, cómo este que es santo y puro y verdadero hombre, no como yo que soy un pecador, este es el que es mi justicia. Yo no soy mi justicia, yo no me puedo justificar a mí mismo, ni con obras buenas, ni con obras nada. Él es mi justicia. Y entonces ella decía, y ahora me siento pobre, pobre. No tengo nada que dar, absolutamente nada que dar, con las manos totalmente vacías. Y añadía, pero tengo un sentimiento muy claro. Soy una mimada. Soy una querida. Soy una elegida. En mi absoluta pobreza, en Jesucristo, Dios se ha acordado de mí. Entonces ahora no solamente tengo el amor de Dios, sino que encima tengo a Jesucristo. Y qué bueno fue que en medio de un par de cervezas, una persona entienda que entre Dios y ella está Jesucristo como su Salvador, está Jesucristo como su Redentor, y en Jesucristo se sienta profundamente querida, profundamente entendida, profundamente mimada por Dios. Pues eso es lo nuestro. Estas son las cosas de casa que yo os quería contar esta tarde, porque si esto no es de casa, si esto no es una charla de sala de estar, o de cocina, o de fogón, ¿de qué vamos a hablar? Así, sencillito. Esto es lo vuestro, esto es lo mío, esto es lo nuestro. La renovación carismática, ¿sabéis lo que es esto? Todo lo demás son rollos, y anda, que no tenemos rollos ahora. No es nada que esto. La renovación carismática, fíjate que yo al principio cuando entré en la renovación carismática hace muchos años, y a algunos de los mayores les oía decir, la renovación carismática es Jesucristo. Pues no acababa yo de encajar, me pasaba como a esta chica de gozar, la renovación carismática es Jesucristo. Bueno, sí, vale, van, sí. Allá, en el fondo sí, pero en el fondo y en la superficie. Ahora lo tengo absolutamente claro. Y yo tengo que ir a predicar dentro de un mes, el día 27 de esto, a un grupo, que no sé por qué me ha llamado, porque vamos a decir que no coinciden mucho con mi forma de esto. Y me dice, el que me llama, dice, oye, pero allí no hables de que si la coordinadora te hizo. Y yo, cállate la boca. Y encima fue en la iglesia de Móstoles, donde yo estoy allí de ayudante. Y yo, pero cállate la boca, que si yo voy a predicar a alguna parte, voy a predicar a Jesucristo. A mí me importan las coordinadoras y las no coordinadoras, en el sentido de la palabra de Dios es sagrada, es algo absolutamente distinto de todos los rollos humanos, que nos pegamos por cualquier cosa y nos liamos y nos vámonos. Esos son nuestros rollos que tienen demasiada poca importancia, pero Jesucristo. Pero Jesucristo es lo de casa, es lo nuestro, es en lo que tenemos que vivir, es en lo que tenemos que esperar, y es la profunda razón de la existencia. Porque en el fondo, lo dice San Juan, y ya termino en el primer capítulo, en el fondo, nada se hizo de todo lo que se ha hecho, si no es en Él y por Él, nada. De todo lo que se ha hecho, qué cosas, qué palabras, ¿verdad?, qué frases. Nada se ha hecho de todo lo que se ha hecho si no es en Jesucristo y por Jesucristo y con Jesucristo. Y la teología actual va cada vez diciendo más que al final todas las cosas van a ser recapituladas en Cristo. O sea, el mundo entero y toda su evolución y proceso y progreso y desarrollo sencillamente van a ser resumidas en este personaje que se llama Jesucristo, que es cabeza, y junto a Él todos nosotros. La gloria definitiva, en la que culminará también la evolución y la gloria del universo, está en Jesucristo y en todos los que seremos plenitud de Dios en Jesús, o en Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, yo le pido al Señor de corazón, Señor, revélanos en esta tarde a tu Hijo Jesucristo. Revélanos como a San Pablo, a esta santa humanidad de tu Hijo Jesucristo. Que la entendamos, Señor, Que lloremos como lloró esta chica el otro día. Que lloremos diciendo, lo entiendo, Dios me ama en Jesucristo y por Jesucristo y con Jesucristo. Señor, es revelación. Yo no puedo entenderlo si tú no me revelas. Revélame a este Jesucristo, Señor, desde el cual yo voy a sentir profundamente gozoso, profundamente querida, profundamente elegida por ti. Gloria al Señor. Thank you.